Si crees que necesitas una mayor cultura financiera, saber manejar tu dinero o que te expliquen las cosas con peras y manzanas, estás en el lugar correcto. ¿Qué tal familia? Yo soy Paco Montoya y esto es Finanzas y Café, el podcast donde hablaremos de las finanzas más importantes, las tuyas. Sin más, comenzamos. Hola a todos y bienvenidos de nuevo a Finanzas y Café. Espero que estés teniendo un excelente inicio de semana. Roma no se construyó en un día. Estoy seguro que alguna vez has oído esta frase, la cual se utiliza para hacer ver que las cosas grandes llevan su tiempo, que no podemos desesperarnos y que poco a poco pues vamos a ir alcanzando eso que queremos. Por eso el día de hoy te quiero compartir en este episodio, que es un poquito más entre que busqué ahí algunos datos que te traigo, un poquito de reflexión y un poquito más corto, porque también venimos de dos episodios que fueron entrevistas que súper interesantes, pero yo sé, me han compartido que de pronto los episodios un poco más cortos son más de su agrado, así que vamos a llevarlo un poquito más tranquila, relajada el día de hoy, pero con información bastante interesante que en el día a día creo que lo dejamos pasar, no nos damos cuenta de todo esto y lo único que pasa es el tiempo. No estamos logrando lo que queremos, no sabemos qué es lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, no sabemos por qué. Y pasan los años y no tengo ese ahorro, nunca empecé a invertir, nunca ordené mis finanzas, me la vivo endeudado. Y el día de hoy te quiero compartir esto. Hablando de estos pequeños logros que tenemos en nuestro día a día, que también yo creo que has escuchado. Pero bueno, vamos a iniciar, no sin antes, como siempre, con nuestro rico café para que nos dé la sabiduría en las palabras que voy a decir el día de hoy. Quieras que no, antes de cada episodio, creo que esto nunca lo he comentado, pero sí pido que, por favor, aunque tengo mi guión, que también que las palabras sean las correctas, adecuadas. Sé que hoy en día, gracias a Dios y a ustedes y la gente que escucha, pues llegamos ya a muchas personas a través del podcast y claro que me siento con cierta responsabilidad de qué palabras utilizo y qué conceptos y qué información y todo con el propósito de hacernos crecer. Pero miren, vamos a iniciar. Y les quiero platicar una pequeña anécdota que va de la mano con lo que te quiero transmitir el día de hoy, con lo que quiero que aprendamos todos y que me puedas compartir. Y es que cuando estaba chiquito, digo, ya no, lo he mencionado en X cantidad de episodios, pero se acuerdan que pues yo quería ser futbolista y todo esto. Pero yo empecé muy niño jugando fútbol, como cualquier otro niño en la primaria, jugando en recreo, en torneitos, y luego hasta sexto de primaria logré entrar a la selección de fútbol del colegio. Antes no estaba porque no me escogían, esa es la respuesta. Pero digamos que, pues, entre el recreo y llegaba a la casa y me salía a jugar fútbol, y pues como que agarré por ahí, obviamente callo. Y fui mejorando de tal forma que en sexto de primaria, bueno, pues ya estuve ahí en la selección. Y particularmente me acuerdo de un día que yo vi a mi entrenador que hizo un tiro. O sea, él estaba con la pelota, estábamos como descansando, estábamos haciendo ahí como un pequeño break del entrenamiento. Y le pega la pelota y cuando le pega, la bola sube y hace un efecto hacia la izquierda. O sea, no se va derechito, sino que se va con un efecto hacia la izquierda y le estaba dando un pase de un lado de la cancha al otro a un compañero. Y le cayó, haz de cuenta, como si tú ves al compañero que está un poquito más cargado hacia la izquierda. Entonces el profe, el entrenador, tira el balón, se va un poco más como para la derecha, pero hace este efecto y a la izquierda y pum, le cae directo a las, pues a donde estaba mi compañero. Entonces me acuerdo mucho, yo estaba en sexto primaria, me causó mucha impresión. Le dije, profe, ¿cómo le hace para pegarle a la pelota y que como que se va a ir para un lado, pero pues hace un efecto, como aquí le decimos chanfle, ¿no? Le pegó con chanfle y salió hacia la izquierda. O sea, ¿usted lo hizo adrede o fue casualidad o qué? Y ya me explicó, me dice, no, es bien sencillo. Bueno, bien sencillo entre comillas, ¿no? Para él, y nos estaba enseñando, pero tú le pegas con la parte interna de tu tachón y le pegas así. Entonces cuando le pegas, dejas la pierna así, bla, bla. Totalmente me empezó a explicar. Lo intenté y por supuesto que no me salió. Pero me causó tanta impresión ese efecto y dije, está chido, yo quiero pegarle así, hacer como que se va para un lado, pero como que le da el chanfle y total, ¿no? Entonces, todos los días, me acuerdo que en la casa, pero ya enfrente, o sea, no en el entrenamiento, sino con mis amiguitos de la cuadra, pues intentaba, ¿no? Me tomó bastantes días, sinceramente no recuerdo cuántos días fueron hasta que logré dominar ese chanfle, ¿no? Y luego ya le agregué la dificultad y luego los que saben de fútbol pues me van a entender, pero la parte de pegarle con tres dedos, ¿no? Pegarle de tres dedos es como con la parte externa del tachón, si es el tachón, bueno, para los que me están viendo en YouTube, si este es mi pie que tengo con esta parte interna, y la parte de acá es la externa, ¿no? Si fuera mi pie derecho. Entonces, el efecto iba para el otro lado, ¿no? Entonces, logré dominar esos dos efectos. Y algunos dirán de que, ay, güey, no es tan difícil. Bueno, pues para un niño de sexto primaria y alguien que no estaba acostumbrado a jugar fútbol, pues claro, todo el mundo empezamos. Pero fueron día tras día, tras día, tras día, hasta que logré hacerlo. ¿Qué hubiera pasado? Y por más obvio que parezca, si nunca hubiera practicado ese efecto, simplemente no me hubiera salido. Tampoco es como que sale de manera natural. A lo mejor algunos, por su forma de pegar la bola, pudiera ser que, no sé, le saliera ahí natural. No, desconozco si existe alguien así. Seguramente habrá. Pero fue la práctica. Fue esas pequeñas prácticas que hacía día con día. De pronto estaba enfrente de mi casa y jugaba y pateaba la bola. Y pues no me salía, pero pues continuaba jugando. Entonces, todos los días. Y mis papás no les mentirán algún día, yo creo que los voy a traer al podcast para que platiquemos, pero también en la noche se salían con una silla, yo jugaba ahí enfrente, le pegaba una malla ciclónica y se regresaba la bola, ¿no? Entonces todos los días practicaba. Y ya me salió, ¿no? Entonces, te platico esto que es un ejemplo de varios que tú también debes de tener en tu vida y los que yo tengo también en mi vida, de cómo pareciera el objetivo de pegarle así como mi entrenador bastante lejos de lo que yo pudiera lograr. Y muchas personas, en vez de, y me ha pasado también, por supuesto, muchas personas, en vez de decir, va, voy a practicar y voy a hacer como pequeños pasitos para llegar a eso, decir, no, ¿sabes qué? Si no me sale ahorita, mejor ya no lo hago. O sea, a ese grado de ser, pues digamos que un poquito fatalistas. Y el tema es que todo esto este ejemplo va muy de la mano con lo que te quiero platicar. Porque así pasa en otros aspectos de nuestra vida y así pasa también con nuestras finanzas. Y te voy a poner algunos ejemplos. Con el tema, por ejemplo, del ahorro. El año pasado, finales, que fue diciembre, luego también lo hice en enero y creo que finalmente en febrero, fueron como 3 meses, a través de las redes sociales de Finanza y Café, puse este reto, el reto del ahorro. Este reto consistía, digo, para los que lo hicieron recordarán, donde todos los días, durante 30 días, aproximadamente un mes, todos los días hacías un depósito en un apartado de tu aplicación, en una cuenta y demás. Y lo más curioso es que el primer reto, si mal no recuerdo, fueron como 6 mil pesos lo que lograbas ahorrar en un mes. Pero el día 1 comenzaba con un peso. Entonces, me llegaron N cantidad de mensajes. A mucha gente le causaba curiosidad porque yo publicaba la tabla de todos los depósitos diarios. Y venía día 1, un peso. Día 2, 1.30 pesos. Día 3, y así se la llevan como en pesitos y luego 3 pesitos. Decían, Paco, ¿cómo puedes lograr a juntar 6 mil pesos en un mes y tenemos 10 días y apenas hay como 200 pesos en la cuenta? Y bueno, digo, la idea no es explicarte el reto del ahorro, pero el punto es porque, bueno, le metía yo ahí un efecto compuesto, ¿no? Iba aumentando los depósitos diarios, el monto de lo que tenías que depositar. Ya los últimos 7, 8 días eran los más fuertesones, de 500 pesos, 700 pesos y por ahí unos de 1000 pesos. Pero lo que hacían las personas o lo que hacíamos es que si yo estaba en este reto y yo sabía que los primeros días, pues, ay, güey, un peso que yo separe de mi cuenta un apartado, pues no es nada, ¿no? O sea, literal no es nada. Pero ya 1000 pesos en un día o 1200 en otro día, dice, oye, pues si esto va a suceder dentro de 20 y tantos días que lleguen esos montos, pues ahorita voy a dejar de gastar en esto, voy a ahorrar en esto otro. Pero 30 pequeños pasos nos llevaron a un mes a ahorrar 6 mil pesos. Y hubo gente que me escribió que me decía, Paco, no puedo creer que en un mes ahorré 6 mil pesos. Y me dice, no es tanto por la cantidad, sino porque me acabo de dar cuenta que sí podía hacerlo. O sea, sí puedo ahorrar 6 mil pesos. Costó los últimos días, pero lo logré. Y ese sentimiento de logro, por supuesto que es padrísimo de decir, oye, yo no sabía. Y uno se hace, reflexiona y se va para atrás y dice, ¿por qué no lo había hecho? O sea, ¿por qué asumí que no podía? ¿O por qué empecé a no llevar el control de mis finanzas o tener un desorden sabiendo que puedo hacer esto? Y uno se imagina todo lo que puede lograr. Y si puedo ahorrar 6 mil pesos y si lo ahorro durante un año, pues son 72 mil pesos. Oye, pues ¿qué puedo hacer con 72 mil pesos en un año? Si ahorita le dices a esa persona o le hubieras dicho, oye, en un año ahorras 72 mil, te va a decir, no, güey, es un chingo de lana. O sea, no puedo. O sea, apenas con esfuerzo puedo ahorrar 1.500, 2 mil pesos, que es lo que yo creo. Pues en un año son 24 mil pesos, 18, 24 mil pesos. Entonces, esos pequeños pasitos, o sea, en vez de uno planea, y digamos que la planeación yo te la puse con este reto. Yo te dije, vamos a llegar a 6 mil pesos. Segundo, yo te partí esa meta en 30 pasos. En 30 días. Y cada día te especifique cuánto tenías que hacer. Entonces, ¿cuál era la chamba tuya? O de todos, ¿no? Los que tomaron el reto. Enfocarte en lograr el objetivo diario. De los pequeños pasos. Sabiendo que voy a llegar al objetivo final. Ese es un ejemplo muy sencillo con el tema de nuestras finanzas. Con el tema del ahorro. Otro tipo de ejemplos también dentro de las finanzas. Por ejemplo, con la parte de la inversión. La inversión es algo que además causa miedo en muchas personas. O nos causa miedo, porque también a mí al principio me dio miedo cuando empecé a invertir. Dije, no vaya a ser que me roben mi lana. Y cuando yo empecé con CETES, que la plataforma no estaba como estaba ahorita, que todavía creo que tiene áreas de oportunidad. Pero decías, oye, esto es páginas de gobierno y o sea, está bien fea, porque no tienen lana para ponerle más bonito, que perdió de más confianza. Y bueno, pues no pasó nada, afortunadamente. Pero así fue como comencé. Entonces, algunas personas me han escrito. Por ahí tengo un par de clientes, por ejemplo, que me dicen, Paco, ¿me puedes ayudar, porfa, a iniciar con este tema de la inversión? Y nos juntamos por Zoom, platicamos, esto y lo otro. Y si es que quiero lograr... Es más... estos ejemplos que luego yo sé que has visto en redes de que, oye, pues ahorras durante 25 años 2,000 pesos por mes y llegas a, te estoy inventando, porque no tengo ahorita en la cabeza los números, pero juntas 700,000, pero si los hubieras invertido hubieran sido 3 millones de pesos, que ya lo platicamos en otro episodio, es cierto, es real, tiene que ver también un tema ahí de inflación, pero dices, oye, ¿cómo es que logras 3, 4 millones de pesos metiéndole nada más 2 mil pesos al mes, ¿no? Entonces, no nos enfocamos en los pasos diarios que tenemos que hacer, confiando en que vamos a llegar a ese objetivo. Y otro ejemplo, si tú, también muy simple, porque quiero que lleguemos a este punto, pero si tú lees 10 páginas diarias... un libro promedio por ahí ronda las 350 páginas. Si tú lees 10 páginas diarias que te toma, híjole, ¿qué serán? Unos 25 minutos. Es más, seguramente toma 25 minutos o menos leer 10 páginas, porque lo tengo muy bien calado con... yo aplico esta técnica Pomodoro, que justo son 25 minutos que aplico de lectura diaria. A veces los libros depende la letra, el tamaño y demás. Por ejemplo, hace poquito leí este libro de Roba como un artista, Steal Like an Artist, que es los que están en YouTube lo están viendo, este de aquí. Me lo regalaron. La verdad es que muy padre, pero si te fijas, por ejemplo, hay páginas, mira, están, o sea, las letrotas, son páginas cortitas. Y dices, bueno, pues me aviento. De hecho, este libro me lo aventé en 2 días, literal. Estamos hablando que son páginas, mira, son 165, bueno, 160, ponle. Y en 2 días me la aventé, pero va a depender. Hablando en promedios, oye, pues si tú lees 2, 3 páginas diarias, no toman ni 5 minutos, te vas a acabar un libro. Y mucha gente se pone el propósito de leer más y termina el año y no leyeron absolutamente nada. Leyeron más los perfiles de Instagram que andaban estoqueando que un libro, ¿no? O sea, suena chiste, pero es anécdota, ¿no? Entonces, ¿por qué no hacemos esto? Y fíjate, encontré algo bien interesante en internet, porque yo alguna vez le he comentado a algunos amigos, si yo no hubiera estudiado lo que estudié, tal vez una siguiente carrera hubiera sido psicología. Me causa mucha curiosidad todo el tema que tiene que ver con nosotros, con nuestra mente, con por qué hacemos lo que hacemos desde siempre. Y llevé una clase en tronco común de psicología. Me acuerdo que me encantó. Pero fíjate, encontré justo de que buscando de que por qué no logramos lo que queremos, por qué nos cuesta mucho trabajo llegar a nuestros objetivos. Y entre la información, esta pequeña parte, y quienes me escuchen son psicólogos, psicólogas, seguramente saben del tema. Aclaro, me gustan los temas, no soy psicólogo, pero se me hizo muy interesante y habla sobre las distorsiones cognitivas. Y te voy a leer un fragmentito para primero poner en contexto y luego darte ejemplo de algunas distorsiones cognitivas que seguro están impactando en tus finanzas. Y esto, más que te lo aprendas, es para que ahorita te des cuenta, al menos estés consciente de qué está pasando. Y ahí te va. Dice, las distorsiones cognitivas fueron originalmente descritas por Beck en 1967 en su investigación con personas con depresión. Las distorsiones cognitivas se originan cuando se procesa información de una manera en la que se da como resultado errores identificables en el pensamiento. Los errores cognitivos se basan en la teoría de la terapia cognitiva. Este indica que las evaluaciones que realiza la persona en su infancia dan forma a creencias o esquemas sobre sí mismo. A partir de estos primeros esquemas se generan creencias secundarias que funcionan como normas o supuestos sobre el mundo, uno mismo o las demás personas. Por otro lado, estas creencias están asociadas a las emociones y tienen una influencia importante sobre cómo nos sentimos. No solo eso, las creencias permiten el desarrollo de patrones en la forma de pensar que se van repitiendo a lo largo del tiempo. Estos son los pensamientos automáticos, aquellos que aparecen de forma involuntaria en la mente. Estas formas de pensar dan sostén a creencias y supuestos distorsionando, generalizando o eliminando estímulos internos y externos, creando así las distorsiones cognitivas. Ahí te va, te voy a poner unos ejemplos. Porque esto ya se puso bueno, ahí te va. Tú me dices, yo me identifiqué con varias, y tú ahí en tu casita, en tu oficina, donde estés, piensa a ver si te identificas con esto. Y ahí te va. Son varias, ¿no? Digo, aquí hay como 20, 30. Pero de las más típicas, ahí te va. Inferencia arbitraria o sacar conclusiones precipitadas. Es un tipo de distorsión cognitiva. Ahora, ¿cuál es esta? Dice, se da cuando se llega a una conclusión negativa sin que haya una evidencia que apoye esa conclusión. Un ejemplo sería, me va a salir fatal. Cuando ni lo has hecho, o sea, no lo has hecho nunca y no sabes cómo va a salir. O el avión se va a estrellar seguro. ¿Cuántas veces no? Bueno, yo creo que me sigue pasando a veces esos pensamientos que te da miedo, ¿no? Cuando subes un avión. Y dice, esto es 100% de probabilidad, cuando la realidad es que la probabilidad es del 0.00013% de que se estrelle. Con este primer ejemplo de distorsión cognitiva, de la inferencia arbitraria, que llegamos a esta conclusión negativa cuando no ha pasado. Por ejemplo, es que no voy a llegar a mi meta de ahorro, ¿no? O sea, cuando nunca te has puesto una meta de ahorro y no sabes si no lo vas a lograr. Pero de alguna manera nos llegan estos pensamientos, quién sabe de dónde, digo, igual luego traemos a un psicólogo o psicóloga que nos platique esto que está interesante, pero llegamos a una conclusión negativa. Es que nunca voy a terminar de pagar mis deudas. Pues es un 100% verdad si nunca te propones pagar tus deudas y nunca haces algo por eso, ¿no? Ahí te va otro. Este es uno de los que más me gustó. Pensamiento mágico. Dice, sucede cuando se cree que se tiene el poder de controlar cosas con acciones cuando en realidad no se pueden controlar. Por ejemplo, creer que si piensas en positivo te sucederán cosas positivas solo por pensarlo. Y aquí nos podemos entrar una plática y podemos chocar con varias gentes que luego platican sobre el tema de la manifestación. Es otro boleto, no me voy a meter en polémicas, pero es bien cierto, ¿no? Como también este dicho que dicen, a Dios rogando y con el mazo dando. O sea, una cosa es que digas, ok, este año voy a ponerle orden a mis finanzas, voy a empezar a invertir, voy a lograr acabar con todas mis deudas y todo está enfocado muy bonito y positivo. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada porque no nada más con pensarlo van a suceder las cosas. Y el problema es que comenzamos muy emocionados, muy pensamiento positivo, y conforme va pasando el tiempo se va volteando esto, ¿no? Y ya no es tan positivo y nos sentimos menos, nos sentimos que estamos regándola, porque no nada más con un pensamiento positivo se van a arreglar las cosas. El pensamiento mágico, esta distorsión cognitiva. Otra, y esto yo sé que muchas se pueden identificar, catastrofización o pensar en lo peor. Y dice, en este error de pensamiento se da la creencia de que el peor resultado posible sucederá u ocurrió realmente. Por ejemplo, mejor será que no lo intente porque va a ir todo mal y eso sería horrible. O, el avión se estrellará si me subo. O, si conduzco tendré un accidente. O en finanzas, si invierto voy a perder todo mi dinero. Si ahorro mucho dinero me lo voy a terminar gastando. Si pago mis deudas, luego voy a vivir una vida toda horrible porque no voy a tener dinero para gastar. Esta catastrofización, esto de pensar en lo peor, nos bloquea también de llegar a nuestros objetivos, nos bloquea de poder realizar estas acciones diarias para llegar a ese objetivo, porque va a salir, o sea, ¿para qué lo hago? ¿Para qué invierto? ¿Para qué ahorro? ¿Para qué? O también otra, si contrato mi PPR después de 30 años, quién sabe si me vaya a pagar la aseguradora el dinero. Entonces, no me va a pagar y me voy a quedar sin pensión y voy a morir de hambre. Todas esas cositas que vemos en nuestras finanzas también tendemos a pensar en lo peor. Es otra distorsión cognitiva. Otra más, comparación. Esta también yo sé que muchos hemos pasado por ella. Dice, se trata de la tendencia a compararse cuando el resultado de esta comparación acaba normalmente en la conclusión de que uno es inferior o peor que otras personas. Por ejemplo, él siempre hace mejor los proyectos que yo. O ojalá se me diera igual de bien hablar delante del público como lo hace mi compañera. Nos comparamos o tendemos a compararnos. Y normalmente esa comparación siempre termina en algo malo para nosotros. Es que quiero invertir, pero mi amigo ya tiene años invirtiendo, le va muy bien y le sabe todo. No, a mí no, yo no sé, a mí me va a salir mal este tema de las inversiones. O no, es que mi amigo tiene mucha disciplina, o mi colega, compañero, tiene mucha disciplina para todos los días, va al gimnasio y, no, yo no, o sea, yo no me voy a levantar, no puedo levantar en la mañana, ¿no? Entonces, tendemos a compararnos, pero siempre el resultado malo somos nosotros, ¿no? O sea, no, nos sentimos inferiores, nos sentimos menos, y eso también bloquea que tomemos acción. Y en algún momento también me pasó, por supuesto, inclusive hace 4 años que inicié el podcast. Y dije, ¿para qué voy a iniciar un podcast hablando de finanzas? Pues si esta chava o este chavo, pues, o sea, no, son mejores que yo. O sea, ¿para qué? ¿Para qué inicio esto si como quiera voy a terminar siendo peor que ellos, ¿no? Y eso está cañón. Eso también tiene un tema de cómo nos vemos a nosotros mismos o cómo la confianza que tenemos en uno mismo, todo esto del síndrome del impostor, pero trasladado a varias áreas de nuestra vida, incluyendo las finanzas, nos impiden llegar a nuestros objetivos, ¿no? Una más, ahí les va. Porque digo que son varias. Pensamiento dicotómico o polarizado. Dice, este pensamiento se circunscribe en la tendencia a ver la realidad en 2 categorías. O sea, bueno o malo. Todo o nada, blanco o negro, sin la capacidad para incluirse o incluir las experiencias o a los demás en un continuo. A modo de ejemplo, dice, voy a suspender todo el semestre, o todo el mundo es malo, o ya fallé, o sea, estoy en el año, me puse de objetivo ahorrar tanto dinero, se me pasó esta semana o este mes ahorrar, ya no voy a ahorrar nada, o ya no voy a, perdón, tengo deudas, No logré pagar el mínimo, ya no voy a pagar nada, o ya me llevó la chingada, ¿no? Entonces, es una u otra, o sea, no metemos ahí un gris, algo en medio que decir, oye, bueno, pues, o sea, fallé en esto, pero continúo. O sea, lo vemos en dos extremos, o me va bien o me va mal, o sea, o lo hago así o no lo hago así. Y eso también nos hunde en muchas cosas, ¿no? Hablando de financieramente y en otros aspectos, el pensamiento dicotómico o polarizado, todo o nada. Entonces, y así hay más temas de distorsiones cognitivas. Digo, no tampoco es como decir de que todos estamos como muy jodidos de la mente y tal, pero yo creo que vale la pena echarnos un clavado en ese tipo de temas para poder conocernos. De hecho, hace poquito tomé un curso que ya está por acabar. De hecho, me quedé una sesión con una gran amiga que es psicóloga, con Caro. Fue en sesiones semanales, una vez por semana. Ella es psicóloga y nos enseñó, el curso trataba sobre una, ¿cómo se le puede decir? O sea, se llama análisis transaccional, pero es como una corriente de pensamiento, ¿no?, entre los psicólogos. Y el curso iba enfocado en conocernos a nosotros mismos, el por qué tomamos las decisiones que tomamos, de dónde vienen, cómo nos relacionamos con los demás, por qué hacemos lo que hacemos. Por supuesto, como digo, me encantan esos temas y por supuesto que me gustó mucho todo este curso. Digo, fueron como 4 o 5 meses que estuvimos tomando y ya estamos por terminar. Porque muchas veces los problemas no tienen que ver con dinero, sino internamente. Y si no podemos... Para ligarlo con el tema del día de hoy, de estos pequeños logros que nos llevan a conseguir grandes cosas, es que hay una frase que te quiero compartir que dice: la motivación no produce acción, la acción produce motivación. Esperamos a estar motivados o de buen humor para hacer las cosas. Ejemplo, quiero empezar a ahorrar, pero cuando gane más dinero, cuando esté más así tranquilo financieramente, ya, le voy a entrar. O ahorita la neta ando agüitadón, me cortó mi novia, no me siento bien, ya cuando ahora sí me siento mejor, ya voy a continuar con la idea que tenía para emprender mi negocio de venta de café, porque ahorita la neta no estoy motivado para andar haciendo este tipo de cosas. Entonces, esperamos el momento ideal para iniciar algo. Y curiosamente, cuando estamos motivados o cuando estamos pues de buen humor, no hacemos lo que dijimos que íbamos a hacer y hacemos otras cosas. Y cuando se nos ocurre otra vez hacer nuestro negocio de café, resulta que andamos agüitados por otra cosa. Irónicamente, pruébalo un día, pruébalo semana si quieres. Pero si estás pasando por esos momentos de es que necesito estar motivado para tomar acción en esto, hazlo al revés. Toma acción aunque no estés motivado, motivada. Y curiosamente, te va a motivar el hecho de haber tomado acción. Ejemplos muy puntuales. Tengo poco más de 4 años, más de 270 episodios. Sin fallar todos los lunes y después los sábados. Si acaso una semana por ahí fallé en el 2020, que fue en diciembre. Decidí no subir episodio porque pensé que nadie lo iba a escuchar porque era Navidad y me llegó un mensaje de que, güey, el episodio, y de ahí no paré. Pero en esos 4 años, no sé ni siquiera cuántas veces, o sea, seguramente más de 10 veces, no he tenido ganas de hacer el podcast. Porque traigo muchas pendientes en la chamba, se atoraron varias cosas, la neta, no. Y sin la motivación, como también mi compromiso con el proyecto, en realidad, o sea, no me gusta ser como esa persona que dejan las cosas a medias, como eso pesaba más, bueno, lo voy a hacer, ni modo. Y comenzaba a hacerlo, a desarrollar el guión, a investigar los temas y demás, y me empezaba a sentir bien. Y lo grababa y terminaba de como que, ah, como qué bueno que me obligué a hacerlo, ¿no? Entonces, si yo no hubiera desarrollado esa actitud, porque no sé, bueno, no sé, no sé si alguien nazca con esa actitud, al menos yo lo tuve que desarrollar y sigo mejorando en otros aspectos de mi vida, pero al menos con esto que te platico, si yo no hubiera desarrollado esa actitud de hacer las cosas, esté motivado o no, Finanzas y Café no estaría ni siquiera tal vez vivo, ¿no? O sea, tal vez el proyecto ya se hubiera acabado desde antes, hubiera perdido el amor por el proyecto porque luego mi pensamiento dicotómico hubiera sido, pues ya, mira, pues si ya tengo un mes de no subir episodio, pues ya, ¿ya para qué? Ya nadie me escucha, ya mejor nada, ¿no? O mejor nadota, ¿no? Como dicen ahora. Entonces, he comprobado semana tras semana, y Finanzas y Café es un ancla muy poderosa en mi vida, de comprobar que estando motivado o sin motivación, hacer las cosas me motiva después. Me pasa con el ejercicio, me pasa con muchas cosas. Y la pregunta muy común entre colegas que hacen, que tienen podcast es, Paco, ¿cuál es el secreto? O sea, ¿por qué? O sea, veo, no has dejado de crecer en 4 años las redes, el podcast, lo que te ha salido. Y pues empezamos juntos, ¿no? Yo también empecé contigo en el 2020, hicimos un grupillo ahí. Digo, es que yo nunca dejé el podcast. O sea, yo nunca dejé de publicar un episodio. Y eso pasa con muchas cosas, con tus metas financieras, con tus metas personales, con tus metas profesionales. Y hace poquito me lo decía mi entrenador ahí en el CrossFit, a quien no sé si escucha el podcast, pero le voy a mandar un saludo a mi estimado Checo, que platicamos de que, oye, no, es que la comida y todo este rollo, pues es lo que, digo, a mí me afecta el fin de semana. O sea, el sábado me gusta pedir mis taquitos, ¿no? O el domingo, que si sábado nos salimos de fiesta, pues el domingo nos sentamos tarde y pues no cocino, pues mejor unos taquitos de barbacoa y pues siento que eso me afecta. Y me dice, Paco, no creas, pues yo también, o sea, yo también llegué el sábado y me echo mi hamburguesa y todo. Me dice, pero yo no suelto el ejercicio. Todos los días, tengo años de todos los días, un día a la semana, si acaso descanso, pero no suelto el ejercicio. Y eso invariablemente, o sea, por más ¿cómo te diré? Es que no sé, por más huevón o por más dejado que sea, si todos los días vas, pues te vas a poner tantito más fit, un mucho más fit de como estabas, porque no sueltas eso. Financieramente, llevándolo al ejemplo, oye, es que gasto en pendejadas, güey, gasto, no sé, mi debilidad son los viajes, güey. Si un amigo me dice de que, güey, qué pedo, Cancún, y va, pero si no dejas de ahorrar, invariablemente, aunque te sientas que, oye, es un gasto pendejo irme tanto viaje, pero si no dejas de ahorrar, vas a llegar al final de año con una cantidad ahorrada, o sea, invariablemente, va a pasar, ¿no? Entonces, ¿qué te quiero demostrar con esto? Que pequeñas acciones que hacemos día a día, invariablemente nos llevan del punto A a un punto B. No hay manera de que nos quedemos estáticos. Lo peor que podemos hacer es no hacer nada, absolutamente nada, y quedarnos con esto que te platicaba de estas distorsiones dicotómicas cognitivas, ¿para qué lo hago? O sea, ¿para qué? Es como si este cuate dijera, no, pues ¿para qué? ¿Para qué hago ejercicio todos los días? Y como que el sábado me voy a comer una hamburguesa. O sea, ¿o para qué? O sea, no, pues no tiene que ser tampoco tan fatalista o irnos a los extremos. O sea, el tema es que la acción provoca o produce motivación. Eventualmente, una persona que, no sé, y también te lo digo, me ha pasado, una persona que a lo mejor, oye, comes una hamburguesa los jueves, un pizza los viernes, tacos el sábado, domingo, cuando estás haciendo acciones en pro de tus objetivos, en este caso, por ejemplo, oye, voy todos los días al gimnasio, pues llega un punto que dice, oye, güey, pues ya lo voy a bajar, güey, porque, o sea, sigo yendo, me estoy sintiendo un poquito mejor, me veo un poquito más fit, algo. Si le bajo y el jueves y viernes no como chatarra, igual nada más los sábados y domingos. O sea, ya vas modificando porque ya estás motivado de la acción que estás tomando. Este episodio está como, estás como un poquito entrando a mis pensamientos que todos los días tengo y me pongo a reflexionar yo mismo, pero espero que no te esté revolviendo más. El punto es que tanto en las finanzas, en tu vida, en lo profesional, pequeñas acciones invariablemente te llevan a conseguir grandes cosas. Y de verdad, nadie me lo ha platicado, ya lo he comprobado. Y suena tal vez muy trillado. El problema que yo noto en las personas y cuando tenemos una asesoría con alguien, digo, es que este cuate, digo, no se lo digo así tal cual, pero mis primeros pensamientos es que sí puede ahorrar. O sea, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué decide no hacerlo? Es como si te digo, ¿quieres bajar de peso? ¿Qué es lo que más influye para bajar de peso? ¿El ejercicio o la comida? Contéstame tú en tu casa ahorita que me estás escuchando. El 100% yo sé que va a decir la comida, porque ya sabemos que el 20% impacta el ejercicio y el 80% es la alimentación. Todos lo sabemos. Si ya lo sabes y quieres bajar de peso, ¿por qué no lo haces? ¿O por qué no lo hacemos? Ese es el meollo de todo el asunto de lo que me causa tanta curiosidad de nosotros como personas. Y podemos extendernos un poquito más, pero de igual manera, oye, sabes que si ahorras, vas a cumplir con tu objetivo. Si tú inviertes, vas a llegar a un buen retiro. Si tú ahorras para comprar una casa, lo vas a lograr. Si tú todos los días le dedicas una hora a tu emprendimiento, vas a terminar abriendo un negocio y te va a ir mejor. ¿Por qué no lo hacemos? Te dejo la bolita de tu lado con todo esto que hemos platicado. Pero invariablemente, acciones diarias, pequeñas cosas que hacemos todos los días nos van a llevar a cumplir grandes cosas. Y si no lo crees, es porque no lo has hecho. Porque la gente que sí lo ha hecho sabe de que, güey, ya es que yo ya sé. O sea, yo ya sé que si yo hago eso todos los días, logro ese resultado. Es también como, por ejemplo, digo un poquito, no sé si valga la pena ahí el ejemplo, pero no sé, un multimillonario que llega a la quiebra y en un pedo se vuelve a ser millonario. Dice, oye, ¿cómo lo hizo? Bueno, pues porque él ya sabe los pasos que tiene que seguir para llegar a ese gran objetivo de ser otra vez millonario. Por ponerte un ejemplo medio absurdo. Entonces, te quiero compartir tres consejos muy puntuales de esta reflexión del día de hoy. Y el primero es que sea cual sea tu objetivo, tienes que partir el pastel en rebanadas. Si yo quiero comprar un auto nuevo el próximo año, un auto que vale 400,000 pesos, ¿cuánto tengo que ahorrar? A lo mejor, si quieres, no todo, pero una parte para el enganche, un poco más, lo que tú quieras. Pero, pues, al mes, ¿cuánto tengo que ahorrar para llegar a ese objetivo? Y todavía mejor, por semana, ¿cuánto tengo que destinarle a ese ahorro para poder cumplir con el objetivo? Partir el pastel en rebanadas. Si lo ves como todo el pastel, los 400,000 pesos, y dices, no, pues voy a ahorrar este mes 1,000 pesos. El siguiente mes, este mes pude ahorrar más, 4,000 pesos. Y así te la vas llevando y luego llegas al siguiente año y dices, puta, nada más junté 30,000 pesos. No, te vas a desmotivar porque sí tomaste acción, pero no partiste el pastel en rebanadas. No sabes exactamente qué hacer de aquí a cumplir tu objetivo. Entonces, partí el pastel en rebanadas. Ya que lo hiciste, el consejo número 2, enfocar tu esfuerzo en las rebanadas del pastel. Cuando tú haces una buena planeación, y voy a poner otra vez el ejemplo, cuando hicimos el reto de ahorro, yo te dije, van a ser 6,000 pesos durante 30 días, vas a ahorrar tanto, o sea, esta cantidad, tal día. Si tú sabes que haciendo eso cada día durante los 30 llegas a los 6, olvídate ya. Tu enfoque no va a ser de cómo le voy a hacer para ahorrar 6,000 pesos, va a ser cómo le voy a hacer para hoy ahorrar 30 pesos. ¿Cómo lo voy a hacer para mañana que tengo que meterle 31.50? O sea, tu esfuerzo va enfocado en esas pequeñas tareas porque ya sabes que esas pequeñas tareas te van a llevar a cumplir ese gran objetivo. Y número 3, lo voy a repetir porque es importante, la acción genera motivación, no al revés. No esperes estar motivado para hacer algo, mejor toma acción y la motivación va a llegar. Te juro que si tú vas a un gimnasio y le preguntas a un güey que esté bien fit, una chava que esté super fit y todo, te va a decir exactamente lo mismo. Hay días que no me quiero levantar. Hay días que no quiero, que se me antoja una pizza. El 100% de las personas te lo va a decir, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que los mantuvo tomar acción? La disciplina, esa fuerza de voluntad. Pasa, está como el anuncio de TNT, ¿no? Pasa en la vida, pasa en las finanzas, pasa en TNT. Nada, te creas. Pasa en todos los aspectos, ¿no? Entonces, uno va decidiendo, o sea, y me incluyo, ¿no? Obviamente, no te estoy, te lo estoy diciendo desde el aprendizaje, desde los errores cometidos, desde las, de los grandes objetivos propios que he logrado, o sea, de todos los ángulos. Y que también sigo trabajando en otros aspectos, ¿no? Y uno también tiene que ser realista y decir, a ver, sé lo que tengo que hacer y ser bien honestos. Y no lo he hecho. O sea, pero no se vale luego también entrar con la comparación de, no, es que ese güey nació rico. Pues su familia tiene lana. O sea, claro que le va a jalar el negocio, pues si no le jala, pues su papá le va a poner otro y... Está bien, a lo mejor sí, pues claro, a lo mejor si tienen lana, pues tienen esa posibilidad. Pero conozco también mucha gente que no nació con ese handicap, con ese plus. Y ha logrado muchas más grandes cosas simplemente por estar todos los días enfocado en lo que tiene que hacer. Esas pequeñas acciones que tiene que hacer todos los días para lograr esos objetivos. Así que, pues familia, el día de hoy... Te quise compartir esto, una pequeña reflexión. Esto que te voy a decir también ha generado mucha polémica entre mi grupo de amigos, con uno en particular, con mi estimado Ulises, a quien le mando un abrazo. Tenemos opiniones pues encontradas, no coincidimos en eso, digo, desde un punto de vista muy respetuoso, pero yo... Sí creo, o sea, cuando poníamos de ejemplo una chava que vendía mucho, y yo cuando hace algunos años que yo entrenaba asesores nuevos, yo le decía, es que este cuate que traemos, yo creo que lo podemos hacer que produzca, que venda como la chava. Y me decía él, no, es que no todos tienen, o sea, no, él no va a poder lograr vender lo que vende ella. Y digo, es que sí, o sea, sí se puede, o sea... Que tenga diferentes capacidades y a lo mejor tiene que desarrollar otras cosas, pero no es imposible que logre eso. Y él me decía, no, es que sí. Total, ahí nos damos agarrones, pero tú que me escuchas, yo estoy seguro que todos, o sea, eso sigo, soy fiel creyente de eso, todos tenemos la capacidad de lograr grandes cosas. Sin embargo, hay que ser honestos y humildes con uno mismo para aceptar qué es lo que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que desarrollar. No es nada más que no tengo dinero para hacerlo. Eso no es una excusa. Es una consecuencia, tal vez, el hecho de no tener dinero, de otras acciones que hemos tomado, pero no es válido. De verdad no es válido el no tengo dinero para hacer esto, no tengo... se puede trabajar, pero hay que ver qué es lo que tenemos que trabajar cada quien en nuestros hábitos, en nuestras acciones, en nuestro trabajo, en muchas cosas. Pero tienes la capacidad de lograr grandes cosas. Si sientes que no lo has logrado, no es que no puedas, es que no te lo has propuesto, pero sí lo puedes hacer. Y a las pruebas nos remitimos. Pero bueno, familia, pues hasta aquí el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado la reflexión. Platíquenme, digo, fue un poquito más como echarme un cafecito aquí con ustedes. Son cosas que me pregunto diario, que yo pienso en así, me voy un poco, me vuelo un poquito con ciertos temas y luego no comparto. Y dije, voy a compartir el día de hoy, vamos a ver qué piensan, qué piensan ustedes que me escuchan todos los lunes. Pero creo que es bueno poner sobre la mesa temas que no tiene que ser específicamente con dinero, sino de nosotros mismos, un desarrollo personal que es importante. Así que, pues bueno, platíquenme qué les pareció, qué opinan. Si quieren me lo pueden compartir también contestándome el Coffee Break para quienes están suscritos. La liga para el newsletter también, ya sabes, te la dejo ahí en la descripción del episodio. El newsletter semanal, o también me puedes contestar por aquí por Spotify, por Instagram, por TikTok, por donde tú quieras. Yo como quiera, ya sabes que siempre te leo, aunque me tarde un poquito de contestar, pero ahí estamos pendientes. Pero bueno, familia, Hasta aquí el episodio del día de hoy. Pónganme en los comentarios el emoji de una taza de café. Básicamente el tema de hoy fue echándonos un cafecito aquí para reflexionar de temas de la vida, de los logros, de los objetivos. Y bueno, ya saben que esto me ayuda para saber que tantas personas se quedan hasta el final y seguir trayéndote episodios padres que te gusten, te ayuden y nos ayude a crecer a todos. Suscríbete a mi canal de YouTube, Finanzas y Café, te dejo la liga en la descripción. Y si todavía no has calificado el podcast en Spotify desde la aplicación, me ayudarías muchísimo si me regalas 5 estrellas, obviamente solo si te gusta el contenido y esto me ayuda a llegar a más personas. Sígueme en Instagram y en TikTok como @finanzasycafe y también ya lo sabes, dale seguir en Spotify para que te aparezcan los episodios en automático cada lunes. Y antes de despedirme, recuerda, haz lo que te haga feliz, tómate un rico café, te mando un abrazo y espero que tengas un excelente inicio de semana. Hasta pronto.